La pregària de lloança del matí ens dona força per emprendre la jornada. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
La biblioteca del doctor Corachan, catàleg del fons Corachan de la Biblioteca de Montserrat, és un llibre coeditat per la Fundació Uriach 1838 i Publicacions de l'Abadia de Montserrat. L'elaboració de la part històrica del catàleg ha estat de José Danón Bretos, mentre que la catalogràfica i el síntax les ha realitzat Maria Àngels Rius. Aquest fons va arribar a Montserrat procedent de la donació realitzada per la filla del doctor Corachan, Hermínia Corachan, l'any 2000. Aquest llibre és un recorregut pels antecedents del que va ser la biblioteca del doctor Corachan, seguint les traces dels seus llibres que van ser exposats l'any 1917 al segon Congrés de Metges de Llengua Catalana i que va donar lloc a la publicació de la Bibliografia Medical de Catalunya l'any 1918. Alfons Corachan es trobava en part al seu domicili de Barcelona. Va ser confiscat i finalment custodiat a l'actual Biblioteca de Catalunya després que l'any 1936, quan el doctor Corachan va marxar a causa de les persecucions de la Guerra Civil, primer a França i després a Veneçuela, fins l'any 1940. Fons que actualment es troba a la Biblioteca de Montserrat estava allunyat de Barcelona i no va ser requisat. Està format per 16 manuscrits, 2 incunables, 33 llibres del segle XVI, 28 llibres del segle XVII, 72 del XVIII, 12 del segle XIX i 6 del XX. En total són 169 registres bibliogràfics, la majoria de temàtica mèdica i altres de caire miscel·lani. La Biblioteca del doctor Corachan, catàleg del fons Corachan de la Biblioteca de Montserrat, és un llibre coeditat per la Fundació Uriach 1838 i Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Què són les indulgències? Amb motiu de l'any jubilar de la Misericòrdia, a Catalunya Cristiana aquesta setmana responem a la pregunta a partir de la butlla del Papa Francesc. El degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Planelles, ens explica com es pot obtenir aquesta expressió d'amor misericordiós de Déu davant l'home pecador.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves en Fe. Avui continuarem parlant del Pare Nostre i el Credo. La setmana passada ens vam quedar a mitges i, per tant, durant els propers minuts ho rematem amb l'ajuda de dos joves de 16-17 anys i amb un seminarista d'Urgell. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui o perdoneu les nostres culpes. Com interpretem o hauríem d'interpretar aquestes frases del Pare Nostre? Tots ho hauríem d'entendre de la mateixa manera o depèn del context i de les necessitats de cada persona.
A Ràdio Estel, Joves en Fe, amb David Medrano.
Avui ens acompanya Martín Candela, seminarista d'Urgell. Bona tarda.
Buenas tardes, David, ¿qué tal?
Buenas tardes. I dos alumnes del Col·legi Abat Oliva Cardenal Espínola de Barcelona, Dani i Didac. Bona tarda, els dos.
Bona tarda.
Doncs comencem.
No s'hi pot pregar con nemici ni cuore.
confratelli, nemici nel cuore, non si può pregare. Questo è difficile? Sì, è difficile, non è facile. Padre, io non posso dire padre, non mi viene. Ah, è vero. Questo io lo capisco. Non posso dire nostro perché questo mi ha fatto questo, quello, quello, e non si può. Questi devono andare all'inferno, no? Non sono dei miei. È vero, non è facile. Ma Gesù ci ha promesso lo Spirito Santo. È Lui che ci insegna da dentro, dal cuore, come dire Padre e come dire nostro. Chiediamo oggi allo Spirito Santo che ci insegni a dire Padre e a poter dire nostro, facendo la pace con tutti i nostri nemici.
No podemos rezar con enemigos en el corazón, con hermanos y enemigos en el corazón no se puede rezar. Es difícil, sí, es difícil, no es fácil. Padre, yo no puedo llamarle Padre, no me sale, no puedo llamarle nuestro, porque este me ha hecho esto y aquello, y no se puede. Pero Jesús nos ha prometido el Espíritu Santo, y Él nos enseña desde dentro, desde el corazón, cómo decir Padre y cómo decir nuestro. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a decir Padre y a decir nuestro, haciendo la paz con todos nuestros enemigos. Doncs el Papa Francesc diu que per pregar al Pare Nostre no hauríem de tenir enemics, com aquell qui diu, hem de tenir el cor net. Esteu d'acord? Daniel, Didac, per pregar en general, ja no el Pare Nostre, o el Pare Nostre, el credo, has d'estar net, no has de tenir judicis interns, poder?
Bueno, sí. O sea, el Padre Nostre es una forma de expresarse con todo el amor que le tienes a Dios. Y si tienes enemigos, ya no te puedes expresar con todo ese amor a tu padre. Yo creo que sí, en cierta parte es verdad. Y por eso también el Papa Francisco ha dicho el Espíritu Santo, que siempre nos ayuda a quitar esos enemigos y apartarlos para dirigirnos con todo amor y con todas las ganas del mundo a Padre Nuestro.
¿Y Dani, qué opinas?
Bueno, yo, o sea, los enemigos, jo crec que això es refereix sobretot a que no tindre tu els altres com a enemics. Els altres poden tindre tu com una amenaça, potser no et volen bé, no? I això pues, és una mica la definició d'enemic. Però que tu els estimis igual, no? Querer a vostres enemigos és el que diu sobretot Jesús, pues això que... Hem de ser nosaltres els que prenem la iniciativa a no tindre enemics i estimar tothom.
Molt bé, Martín, ¿estás de acuerdo con esto, esta afirmación del Papa, esta explicación?
Bueno, pues yo creo que sí, que el Papa tiene mucha razón en esta afirmación que dice, ¿no? Pues que es difícil cuando uno tiene odio en el corazón, ¿no? Cuando muchas veces no eres capaz de amar a tu mujer, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, pues es muy difícil, ¿no? Decirle, Señor, ¿no? Señor, te quiero, es muy difícil. ¿Cómo lo vas a querer si no amas al que tienes al lado, ¿no? Entonces, es cierto que es muy importante. También es verdad que siempre no es posible al 100%, ¿no? Pero es muy importante estar en comunión, sobre todo con los que te rodean. Ya en el Evangelio también el Señor dice que antes de entregar tu ofrenda, si recuerdas que tienes algo contra un hermano, déjala y ves a reconciliarte con él y después vienes a ofrecerme tu ofrenda, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es muy importante estar en paz con uno mismo, con los demás, para poder decir Padre Nuestro, ¿no? que estás en el cielo.
Ajá. Seguimos.
La catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús resucitado se apareció a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados. Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno: ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda, le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera.
Doncs per tenir el cor net és important l'oració, l'Eucaristia, però també la confessió. Els joves teniu costum de confessar-vos. El Papa Francesc ha parlat de diferents conceptes: pereza, vergüenza. Us confesseu vosaltres esporàdicament, encara que sigui?
Bueno, és necessari, no? Ja, pues, per resar, sobretot, com hem dit abans, pues, tindre el cornet, no tindre enemics, és una manera pues, d'anar a demanar primer perdó a Déu, no? Però després també aquest perdó s'ha de reflexar amb el que... Si realment demanes perdó, després ho enmiendes, ho fas, lo de més ho fas pues, també per amor i per demanar perdó, de segur, o sigui, demano perdó i ho sento.
I creus que el sacerdot és... O sigui, algun cop has dit, no em vull confessar per aquesta vergonya que tots a vegades podem tenir, no? O dius, no, tinc la certesa total que al final el sacerdot doncs, és el sacerdot i darrere d'ell està Déu.
Jo, bueno, quan, per la experiència personal, jo quan em confesso, no, pues, no miro el sacerdot directe. O sigui, jo realment penso que el que tinc davant és una persona com jo, però que darrere està Déu, que ell està escoltant, està allà darrere, i és ell el que em perdona els pecats, que utilitza el sacerdot, és... O sigui, que el sacerdot fa d'intermediari, que fa no, la cara visible, és, ja està.
Molt bé. I Didac?
Sí, moltes vegades costa per vergonya, i lo típic, en plan, què pensarà el sacerdot de mi, no? Però és per d'aquella vergonya, perquè... és que lo que ha escoltat... O sigui, el sacerdot ha escoltat de tot. No seràs el primer que ha fet aquest pecat. O sigui, ha escoltat de tot. I vergonya, moltes vegades, però... És perdre-la. I sí, és molt necessari la confessió, perquè és tenir el cor pur i sobretot rebre Jesús amb el cor pur, perquè si no es reus amb el cor pur, doncs pues, perd el sentit, no?
No fa falta que doneu detalls, però teniu sempre clar del que us heu de confessar? O molts cops també heu dit allò, va, això, mira, potser no està tot bé el que he fet, però tampoc fa falta confessar-me, no hi ha per tant. O sigui, quan aneu a confessar-vos, ho teniu clar, en general, o... A vegades també us escapeu, no? Allò de dir, bueno, he mentit a un amic, però va, tampoc m'he de confessar perquè al final mentides tots fem. O sigui que hi ha un relativisme a vegades del que feu bé o feu malament?
Bueno, pues, o sigui, jo sempre em confesso de tot el que tinc en ment, no? O sigui, sempre, jo sempre al final dic, i ja no m'acordo de més, ja, pues, segur que he fet més perquè no soc perfecte, però bueno, jo de tot el que sé i bueno, vull demanar perdó, però... De tot. Uh-huh. Em vull netejar.
Molt bé. I vols afegir alguna cosa, Didac?
No.
I Martín, per què és important la confessió, no? També molta gent potser es preguntarà i cada quants, o cada quan ens hem de confessar, cada quants dies, o...
Bueno, pues respondiendo primero a la primera pregunta, la confesión es importante, en primer lugar, como ya han dicho los compañeros, para reconciliarte con Dios, ¿no? Para pedirle perdón a Dios por nuestras debilidades, por nuestros pecados. Y segundo, pues, de una cierta manera también para reconciliarnos con los demás, ¿no? Entonces, claro que es importante la confesión, ¿no? Yo creo que en este mundo de hoy, por decirlo así, tan modernista, tan secularizado, el sacramento de la confesión yo creo que ha sido el que peor parado ha salido, ¿no? Porque hoy en día hablas con gente y te dicen, no, yo no me confieso, o yo me confieso con Dios directamente, ¿no? Porque el cura o el moseno o el sacerdote es un hombre igual que yo. ¿Quién es este para mí perdonarme? Entonces, este es el sentido de que la gente ha perdido un poco, ¿no? De que no el sacerdote el que te perdona los pecados, sino es Dios, a través del sacerdote, el que te da su perdón, el que te da su amor. Y respondiendo a la segunda pregunta sobre el tema de cuánto tiempo hay que confesarse, cada cuánto tiempo, pues yo personalmente me confieso una vez al mes. Yo creo que es un tiempo bastante, vamos, que nos da tiempo a pecar, ¿no? para confesarnos una vez al mes y que nos viene bien, para estar también un poco, por decirlo así, en gracia de Dios, ¿no?
Muy bien. Hi ha una frase del Pare Nostre que diu: el nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Què significa per a vosaltres aquesta frase? Cada dia que ens despertem és un regal de Déu. El plat que els vostres pares us preparen per dinar o per sopar o per esmorzar també és un regal de Déu. O sigui, o és molt profund per a vosaltres i tampoc ho interpreteu de cap manera? No pareu de dir, va, avui és un dia que Déu em regala, és un dia més perquè toca. En general, vosaltres, amb veu dels joves, com ho viviu dir d'aquí, Dani? Aquesta frase, ¿eh? El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
Bueno, muchas veces sí que te olvidas de la filiación divina, que es el ser hijos de... que despertarte y siempre dar gracias porque Dios te ha regalado un nuevo día. Siempre a veces... bueno, a veces no eres consciente, pero después al día a día dices, buah, lo que yo tengo... Bueno, yo vivo en Barcelona y tal... Pues despertarme, yo qué sé, ver la Sagrada Familia, ver las glorias o ver cualquier tipo de monumento, digo, buah, qué suerte que tengo. Bueno, qué suerte no, gracias a Dios que estoy aquí y que me ha dado esto. Y gracias que me mantenga, o sea, me dé la vida cada día, que cada día me despierte con vida, sí.
I tu, Dani, a vegades perds la noció de que és Déu el creador i qui t'ho dona tot en aquest sentit?
Bueno, sí, aquesta frase a mi em recorda sobretot que és el que em manté, no?, que perquè ell vol, jo estic com estic. I llavors, o sigui, el pa de cada dia, jo i els meus pares, tots també han sigut sempre cristians, ells també ho diuen, o sigui, tot el que tenim és gràcies a Déu, no hi ha res que ens haguem guanyat nosaltres. Ho hem fet perquè Déu ha volgut, hem aportat la nostra part, però ell ha fet tot el que ha quedat.
Y quizá, Martín, a veces sí que es fácil, ¿no?, perder esta noción el día a día, en la rutina, en el estrés, en el ritmo que llevamos de dar gracias a Dios por el día, ¿no?, el
sí.
Día a día.
Sí, muchas veces no valoramos, ¿no?, que por la mañana pues podamos de nuevo abrir los ojos, ¿no? Hay gente pues que no, que un día se acuesta y el día siguiente pues no puede volver a despertarse en esta tierra. Y yo creo que es importante dar gracias a Dios pues por todo lo que nos da, ¿no? Por una familia, porque podemos comer tres veces al día, porque nos podemos duchar, porque tenemos amigos, podemos ir a jugar al fútbol, ¿no? Tenemos estudios, que tenemos también que tener en cuenta que hay muchos jóvenes de nuestra edad que eso no lo pueden hacer, ¿no? No tienen la suerte o como... no sé, que ellos no lo pueden hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es muy importante el dar gracias a Dios todos los días pues por todo lo que tenemos.
Luego también ya es relativo, porque hay gente que cree en Dios... que dispone de todas estas gracias, sí, sí. Pero también se las atribuye a su esfuerzo, ¿no? Decir, bueno, yo como porque trabajo, ¿no? Al final, o sea, quizá diferenciar este aspecto, ¿no? Sí. Puede ser complejo, ¿no?, para sí, algunos sí. Oyentes.
Sí, claro, hay gente, como bien dice David, que sí, ¿no?, que viven un poco en el esfuerzo, ¿no? Yo como pues porque trabajo, porque me... no sé. Pero no, trabajas porque Dios te regala la salud... Y el que tú puedas tener un trabajo, ¿no? Hay gente, no por motivos que sean, que no pueden trabajar o están enfermos, lo que sea, y no pueden ejercitar esto. Y sin embargo, pues, por otra parte, reciben de Dios lo que necesitan, ¿no? Hay un salmo que dice que Dios da el pan a sus amigos mientras duermen, ¿no? Entonces, pues, todo gracia.
Muy bien. Vamos a escuchar otro fragmento del Papa.
Pregare il Signore, Signore aiutami, consigliami, cosa devo fare adesso? E con la preghiera facciamo spazio perché lo Spirito venga e ci aiuti in quel momento, ci consigli su quello che tutti noi dobbiamo fare. la preghiera. Mai dimenticare la preghiera.
El Papa Francesc ens recomana de quina manera pregar. Señor, ayúdame, aconséjame, ¿qué tengo que hacer ahora? Y con la oración hacemos espacio para que el Espíritu venga y nos ayude en ese momento, nos aconseje sobre lo que debemos hacer. La oración jamás, olvidar la oración, jamás. Doncs els joves també demaneu ajuda a Déu a través de la oració en moments o en situacions d'incertesa, de dubte, de dificultat.
Bueno, sí, sempre s'ha de demanar ajuda, no? Si hi ha algú que et pot ajudar, sí, i llavors... Bueno, també això aprofito perquè molts cops jo, almenys, demano directament al final el que jo vull aconseguir, perquè no sé... Però sí, el que hem d'acabar demanant és ajuda per arribar a aquest lloc, és... Jo ho vull fer i et necessito, i no vull que ho facis tu sol, sinó jo vull que tu m'ajudis.
Molt bé. I Didac, també t'agafes a Déu a vegades en moments que ho necessites?
Hombre, yo siempre me cojo a Dios cuando momentos... Yo he pasado momentos complicados de mi vida y en ese momento que yo estaba mal es ir un rato a la oración y dialogar directamente con el Señor, porque yo, cuando rezas es dialogar de tú a tú con Él. Y sí, o sea, sales... Es que es muy importante la plegaria, es hablar con Dios. Y si no hablas con Dios, pues no hay relación.
Ajá. Martín dice, Dida, que rezar es hablar con Dios. Hay gente que no sabe rezar o no sabe qué pedir o hasta qué punto pedir, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar, sobre el tema este que estamos hablando de que en malos momentos, ¿no? Cuando necesitamos mayormente a Dios, muchas veces el demonio también es cuando quizás más ataca, ¿no? Cuando uno está decanado, cuando uno incluso está enfadado con Dios, ¿no? Porque los planes que él tenía, pues no han salido, ¿no? Entonces muchas veces el demonio nos puede engañar por aquí diciendo de que para qué vas a rezar, ¿no? Si no sirve, mira, tú querías una cosa y si Dios existe, ¿por qué no te la ha concedido, no? Entonces hay que estar muy atentos y muy vigilantes en estos momentos, sobre todo, agarrarse muy fuerte a la oración. A la oración vista desde la cruz, ¿no? Si Jesucristo en ese momento se hubiera rendido, ¿no? No hubiera visto sentido a que lo crucificaran, ¿no? Con todo el dolor que pasó. Quizás ahora mismo no tendríamos la salvación, ¿no? Entonces, por eso, en los momentos de dolor, de tristeza, de no entender, ¿no? De no entender nuestra historia, Jesús es cuando más presente está y cuando uno más debe de agarrarse a la cruz.
Uh-huh. Martín és seminarista d'Urgell, fa un any i mig.
Sí, no? Sí.
També us volia preguntar al principi, que ja hem començat directament amb el tema, i també t'ho pregunto a tu, Martín, no?
Sí.
Jo imagino que també has necessitat molt de l'oració, en el teu cas concret, per poder discernir doncs, si has d'entrar o no has d'entrar al seminari, o potser ho has vist molt clar, no ho sé.
Sí. Bueno, pues yo, mi experiencia personal un poco así por encima... Yo desde que era pequeño, ¿no?, siempre he sentido un poco la llamada a la vida sacerdotal, ¿no?, al sacerdocio. Pero bueno, luego uno va creciendo, la adolescencia, las chicas, ¿no?, uno un poco lo típico, ¿no?, de los 16 a los 20 años, sí. Y entonces yo estaba muy muy negado, ¿no? Yo oía a Dios, pero no quería escucharlo. Y el Señor me regaló, yo soy de un movimiento de la Iglesia, que es el Camino Neocatecumenal, me regaló el poder estar en misión en Bélgica durante 2 años, y allí ya el Señor ya me gritó, ya me gritó muy fuerte, que no pude hacer oídos sordos, y le dije que sí, y aquí estoy, respondiendo a la llamada del Señor, haciendo lo que puedo, ¿no?, porque en este mundo de hoy es muy difícil, hoy en día es más difícil ser sacerdote que hace a lo mejor 15 o 20 años, ¿no? Entonces aquí estamos con la ayuda de Dios, ¿no? Porque nosotros, por nuestra fuerza, 1, 2, 3 días podemos, pero al cuarto ya caemos, ¿no? Entonces sí, Dios aquí va ayudando y va abriendo camino.
I vosaltres, Dan i Dida, que en aquest sentit us plantegeu, bueno, us pregunteu quina serà la vostra vocació o ho teniu molt clar en el sentit que ja voleu que sigui, m'ho invento, el matrimoni, o allò de dir antes soltero que cura, ¿no? Vull dir, sin faltar el respeto, ¿eh? Pero vull dir, a veces cuando eres joven pasa esto, ¿no? Que huyes, te escapas,
sí, sí,
y hay una llamada que no la quieres
tanto
escuchar.
Sí, sí.
Vosaltres li heu donat voltes algun cop? Quina podria ser la vostra vocació? O com a jove tampoc estàs en aquesta sintonia? de pensar, d'anar pensant què serà de mi.
Jo penso què serà de mi, però no m'obsessiono en saber el que vull ser. Ja arribarà, ja hi ha un pla per mi, ja està fet, però ja arribarà tot al seu moment. Deus els seus temps i Déu pues, va dient, pues, ara toca això. Ara mateix estic estudiant al col·le, tampoc és algo que m'abordi ara mateix. Ara descuinta sense lletres, sí, però... Si ho trobés supernecessari, pues, potser sí que ja m'ho plantejaria sèrio, però ara mateix pues, a poc a poc vaig descobrint de mi mateix i a veure què em va millor i què té Déu plantejat per mi.
I tu, Didac?
Sí, bueno, lo típico de plantearte. Y cuando sea mayor, ¿qué seré? Pues siempre me lo he preguntado, pero como ha dicho mi amigo Dani, miro poco a poco, me preocupo de lo que de mis estudios, de sacar buenas notas, y lo que sea, será.
Y esto es verdad, Martín, que no sé cómo afrontabas tú aquel momento de decir estoy, sé que tengo esta llamada, pues fuerte, la tuviste en 17 años, más o menos, 18...
Con 19 años aproximadamente. 19. Desde pequeño yo ya la sentía, pero la llamada fuerte, ya que no pude decir que no, fue a los 19, 20.
Bueno, también sí. Es un poco lo que comentábamos, que sí. Quizá a los 19, 20 ya ves un poco más, con más estabilidad por dónde pueden ir los tiros, y aún así, nada seguro. Es decir, ahora estás en el seminario, un tiempo que has dicho que sí, pero también Dios dirá, ¿no?
Sí, por supuesto, yo le he respondido que sí a Dios. El tiempo también tendrá que ir pasando, ¿no? La Iglesia también tendrá que ver si de verdad es una vocación, es una llamada verdadera al sacerdocio o no, ¿no? El Señor también te puede llamar en un cierto momento de tu vida, pues para, a lo mejor para prepararte para otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero claro, siempre con las expectativas de que si uno está en el seminario, pues llegar hasta el final, ¿no? Que de la vocación sacerdotal, ¿no? Que es la llamada que siente uno en su interior. Pero, por supuesto, siempre en obediencia totalmente a la Iglesia y en obediencia también un poco a ti mismo, ¿no? No estar porque tus padres quieran, porque tus amigos, no, estar libremente y si uno ve pues que no es lo suyo, pues mira, muchísimas gracias por todo y como siempre.
Muy bien. Pues acabamos con una frase que dice del credo, crec en un Déu para tot poderós, creador del cel i de la terra. Déu és, per tant, el creador única i exclusivament de tot, i deixa... No podem ja entrar en teories com el Big Bang, etc. Això també ho teniu clar, o a vegades aquí barregeu, no? Dieu, bueno, està Déu, però també està la ciència, o una espècie de Big Bang, o...
Bueno, pues, o sigui, jo crec que... O sigui, Déu és creador, ho va crear tot, però també va fent que les coses passin pues, per coses del món, no? O sigui, la naturalesa és la seva creació i parla a través de la naturalesa. Totes les... Això m'ho van dir un cop, que... El llenguatge de Déu, com parles, són els números, no? Com està explicada la naturalesa, com està tot distribuït, com està tot als principis, tot, pues, Déu va parlant a través de la seva creació i ens va dient el que... O sigui que el Big Bang és perfectament acceptable.
I Didac?
Yo creo que sí, la ciencia y la religión son algo que son compatibles, ¿no? No porque Dios sea todopoderoso... Ni era que haya habido una teoría del Big Bang. Quizás Dios hizo que esa molécula explotara y creara todo esto, que es todo esto, ¿no? Pues yo creo que sí, es todopoderoso y es creador de la ciencia y los números.
Uh-huh. ¿Y estás de acuerdo, Martín?
Sí, totalmente. Lo que ha dicho el compañero, que no tiene por qué la religión y la ciencia estar reñida, ¿no? Uno puede ser perfectamente científico y creer en Dios, ¿no? Había una frase que, si no recuerdo mal, era de Galileo, que decía: la ciencia explica cómo va al cielo y la religión explica cómo se va al cielo, ¿no? Entonces son dos cosas compatibles, una se ocupa de una cosa y otra de otra, que no tienen por qué en ningún momento estar enfrentades ni coses d'estes.
Muy bien, doncs hem agotat el temps, ens acomiadem. El control tècnic Mario Ramírez, Dani Didac, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
També Martín Candela.
Gràcies a vosaltres.
I tornem el proper dissabte. Adeu.
Joves amb fe, els dissabtes a 2:15 de la tarda amb David Medrano.